Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diaco. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos a la segunda parte del programa dedicado a la tragedia de la explosión de Cali en 1956. Seguimos con el profesor invitado César Augusto Ayala Diago. Para iniciar esta segunda parte, quisiera empezar por saber cuál fue el papel de Sendas, qué relación tenía esta y cómo se desarrolló durante la explosión de Cali.
Hubiera sido peor sin Sendas, que era la Secretaría de Asistencia Social y Protección Infantil. Sendas estaría entre las organizaciones que a nivel continental el populismo había creado para este tipo de emergencias, solo que en Colombia adquiere las características de una organización religioso-católica. Es una especie de monopolización de la caridad, de canalizar la caridad, y eso de alguna manera iba contra la iglesia, contra los intereses de la iglesia, es decir, que surgiera un organismo desde el Estado con la pretensión de canalizar los recursos que produce la caridad, que son cuantiosos en un país de cultura religiosa como Colombia. Yo creo que ahí el régimen cometió uno de sus errores que le costó el poder, el no haber hecho de Sendas una institución de tipo civil-político, digamos, que hubiera contribuido a esa cosa del desarrollo de la cuestión social al estilo de Perón. Porque, curiosamente, Sendas es una copia de la fundación de Eva Perón, sin parecerse civilmente a lo que el peronismo había querido con la Fundación Eva Perón. Acá se convierte en una cosa religiosa, extremadamente religiosa. Incluso el papel de María Eugenia no se ve como el de una líder laica social sirviendo a la población, sino también como una líder de características religiosas. Es muy interesante, hace falta en la historiografía un trabajo sobre Sendas, porque hizo mucho. Colombia es un país de tragedias, por la localización topográfica, por el trópico mismo que somos, ¿verdad? Es decir, Colombia nunca ha estado preparado para palear tragedias naturales, y menos para palear tragedias de esta naturaleza como una explosión. De tal manera que quien está mejor preparado para el cubrimiento de esta tragedia, paradójicamente es Sendas, pero se está frente a un acontecimiento nuevo, que es el aluvión de ayudas en víveres y en dinero que empiezan a llegar de toda la geografía del país y de toda la geografía del mundo. Hasta hoy no sabemos si esos dineros fueron o no canalizados, honestamente. No sabemos qué pasó con eso. Incluso caído el régimen, contra quien se va directamente la oposición es contra Sendas, y es el desmantelamiento de Sendas. Digamos que Sendas era quien hacía la política social del régimen solo que con la naturaleza católica.
Profesor Ayala, me gustaría saber cuál fue el papel de la gente, del pueblo, es decir, de la sociedad en general.
Todo lo que significa el cubrimiento del acontecimiento, como el cubrimiento de la caída de Rojas, es invisibilizando al pueblo. Es decir, había tal liderazgo militar y civil que los periódicos van a cubrir ese liderazgo. Incluso la figura del padre Hurtado Galvis no es una figura que sale inmediatamente de la explosión. No, nosotros conocemos del padre Hurtado Galvis años después. Sabemos sobre cómo se comportó él y qué fue lo que él hizo en la explosión. Pero la prensa no lo cubre. Sale la foto, que la foto sale primero, ya la habrán visto aquí, que sale el padre en sotana, un padre joven, recorriendo el sitio de la explosión. Esa foto sale por primera vez en semana, pero el mundo conoce esa foto es a través de la revista Life. Y luego viene el cubrimiento del alcalde de Cali, que era un aviador, un coronel aviador de apellido Muñoz, muy prestigioso. El cubrimiento de la persona que estaba a cargo de la gobernación del Valle, el general Gómez Arenas. El cubrimiento, por supuesto, del presidente, el cubrimiento, por supuesto, de María Eugenia Rojas. Luego, cuando arrecia la oposición, el cubrimiento de los líderes de la oposición. Digamos que si hubiera habido un cubrimiento de los agentes, de los actores populares de estos dos acontecimientos, explosión y caída de Rojas, el Frente Nacional hubiera sido otra cosa. Es decir, hay una estrategia para cubrir visiblemente un liderazgo que no es el liderazgo de lo popular. Entonces, el pueblo, en ese cubrimiento, simplemente es un agente al que se alude, pero él no aparece. Tú lo ves haciendo una cola para recibir víveres, pero tú no ves líderes populares organizando las masas, que los hubo. Porque había un papel, es decir, el medio era muy consciente que si hacía visible al pueblo, el pueblo de otra manera se iría a comportar. Por eso la venganza del 10 de mayo, es decir, ahí cuando la oposición se da cuenta que tiene que, de alguna manera, reivindicar la visibilidad del pueblo, ya es demasiado tarde. ¿Sí me entiende? Es decir, los años 60 no son otra cosa que una cuenta de cobro que el pueblo le pasa al Frente Nacional por la invisibilización que se hace de él en ese proceso.
Profesor Ayala, según lo que se ha dicho en esta entrevista, podría decirse, aunque suene quizás un poco irónico, que fue la Iglesia Católica la que se benefició más con esta tragedia.
Es que lo que yo trato de plantear en este texto que estoy escribiendo y que de alguna manera tengo en cuenta para esta intervención, es que hay una derrota civil, hay una derrota laica. Digamos que quienes salen más perjudicados en el cubrimiento de la explosión y en la explotación de la explosión es el sector civil. O sea, aquellas personas que tienen una conciencia social sin necesidad de aparecer como creyentes fervientes católicos. Digamos, lo que sale a flote supuestamente es un país que se comporta así porque es religioso, porque es católico. Es decir, este país se salva porque hay gente que cree en Dios y porque hay gente que está atada a la Iglesia Católica, pero no se salva porque la gente sea educada en las universidades, porque la gente pertenezca a los partidos políticos, porque la gente pertenezca a asociaciones no políticas, no religiosas, no militares. Es decir, queda la sensación en el historiador de que hay una estrategia para que Colombia aparezca ante el mundo como un país que está en comunión. Es decir, es el país religioso. Colombia supera la tragedia no porque haya una capacidad del pueblo para superar una tragedia, sino porque la gente cree en Dios y la gente sigue a su iglesia. Por eso decía al principio que el concepto de Carlos Monsiváis de cómo México sobrevive su terremoto es muy interesante, porque a México lo salva la laicidad de su población, la cultura civil de su población, la cultura ciudadana, si quiere, de su población. Mientras que nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos dos instituciones, la iglesia y el ejército. Entonces, la explosión se supera es porque en Colombia la iglesia y el ejército pueden hacerlo. Esas son estrategias.
Esta tragedia empezó a tornarse política debido a varias intervenciones que hizo el general Rojas Pinilla. ¿Desde su opinión fue un error darle ese tinte político a esa tragedia?
Rojas acusa de inmediato de la tragedia a la oposición civil que estaba liderada por Alberto Lleras Camargo, nacionalmente en el exterior Laureano Gómez y también nacionalmente Guillermo León Valencia. Hacía 15 días que se había pactado el acuerdo de Benidorm, que es ya una agenda para el derrumbe del régimen. Es un manual de procedimiento, de alguna manera. El régimen estaba en su tercer año, quiere decir, el régimen estaba desgastado ya. Pero a mí no me parece que no hubiesen condiciones psicológicas para pensar que se había tratado de un sabotaje, porque la explosión de Cali se da nacionalmente en el contexto del crecimiento de la oposición, en el contexto del recrudecimiento de la violencia también. Es decir, estamos frente a un surgimiento de las guerrillas liberales, de Tolima, del Huila. El régimen está persiguiendo estas guerrillas en varias zonas, pero además el mundo está en plena Guerra Fría. Egipto está revolucionado. La nacionalización del Canal de Suez promete, anuncia los prolegómenos de una tercera guerra mundial. En el mundo todo ha surgido la tercera fuerza como oposición a capitalismo y a socialismo. Es decir, habían condiciones psicológicas para creer que se trataba de un sabotaje. No se sabe de quién. El régimen, a través de Rojas, lo direcciona hacia la persona de nada menos que de Alberto Lleras Camargo, que era, yo creo, el colombiano de mayor prestigio en este país, en ese momento. A los pocos días, esto es el 7, el 9 de agosto, Rojas está en Cali, ya ha recibido la protesta del Frente Civil, particularmente de Alberto Lleras Camargo, una carta muy contundente donde él acusa al régimen de haber provocado esto por la imprudencia. Rojas en Cali tiene en cuenta los contenidos de la carta de protesta de Lleras Camargo, pero lo que hace es matizar, pero no renuncia a que se haya tratado de un sabotaje. Incluso, ya fuera del poder, en 1959, cuando fue llevado a juicio ante el Senado, y sale a colación lo de la explosión de mayo, Rojas lo que hace en pleno juicio es sacar el informe veredicto de la Comisión Técnica que resolvió el problema y donde se dice que pudo haberse tratado de que alguien haya colocado una bomba de tiempo, pero que de todas maneras la explosión no se produjo espontáneamente, sino que la explosión se produjo porque alguien usó un detonador que él recoge también como una posible bomba del tiempo que pudo haber sido colocada entre Buenaventura y Cali. Yo creo que hubo explotación de parte y parte de la explosión. El régimen la explotó para fortalecerse, es decir, la explosión se aparecía como un chivo expiatorio, se aparecía, es una oportunidad que el régimen no puede desaprovechar, y él cree que con la explosión, con la solidaridad que recibe nacional e internacionalmente, el régimen sobre agua permanece, y también la explosión fue explotada por la oposición civil, que es la que al final de cuentas es la que sale mejor favorecida.
El tinte que muchas veces tiene realizar historia contrafactual es muy complejo, pero me gustaría saber, desde su investigación y desde su trayectoria académica, ¿qué podría decirnos acerca de qué hubiera pasado si no se da la tragedia de la explosión de Cali?
El régimen se hubiera demorado más. Yo creo que la explosión facilita las cosas para la oposición. Primero porque la explosión se da en un momento en que Rojas ha cumplido ya su papel de líder bonapartista. Es decir, cuando se da la explosión, ya está hecha la reconciliación social de la clase dominante, por lo menos. Cuando se da la explosión, el régimen ya ha decidido que el futuro no va a depender de un gobierno civil, sino de las ejecuciones de los militares. Los militares ya no se asumen como un tránsito hacia la constitucionalidad del país, sino que los militares se asumen como clase dirigente, como clase política. Porque además el mundo del 56 es un mundo de militares. El mundo está dominado por militares. El presidente de los Estados Unidos es un militar. El que está dirigiendo el proceso el proceso revolucionario en Egipto es un militar. África ha empezado a desmembrarse por ejércitos militares, valga la redundancia, por ejércitos de liberación nacional. Mao Zedong es un militar. Están los militares de la Segunda Guerra Mundial en pleno ejercicio. Charles de Gaulle está gobernando Francia. América está llena de regímenes militares. Es decir, los militares han decidido a finales de los años 50 convertirse en alternativa de poder. Y el régimen, en 1956, ha proclamado la tercera fuerza, que quiere decir, para Rojas, el binomio pueblo Fuerzas Armadas, dejando de lado a los partidos políticos, cuando él mismo ya ha producido la unión de los partidos políticos. Dos, el régimen, de otro lado, ha decidido ya ser iglesia, actuar como iglesia, intervenir como iglesia, suplantar a la iglesia, y eso ha producido el fenómeno de hacer que la iglesia entonces vuelva hacia los partidos tradicionales. Entonces, el papel del bonapartista, que es reconciliar unas clases que estaban en pelea, en disputa, el mismo régimen ya ha conseguido ese propósito, solo que el régimen, al conseguir ese propósito, decide independizarse y ofrecerse y presentarse como una fuerza particular. De ahí en adelante el régimen anda más en la calle, visita más los departamentos, las manifestaciones se vuelven mucho más populares, y el régimen tiene la excusa de que su propuesta es una propuesta de reconciliación nacional.
Colombia ha vivido numerosos sucesos trágicos. Para este caso concreto, ¿usted qué podría decirnos acerca de la relación que ha tenido este país con la muerte?
Yo creo que no hay momento más propicio para hablar de carnaval. Fue un carnaval, ¿no? Carnaval quiere decir un baile de la carne, ¿no? De la carne. Porque La tragedia sucede en agosto del 56 y en diciembre del 57 ya estamos frente a la primera feria de Cali. Y ahí empieza otro Cali. Ahí empieza el Cali, ahora sí, el Cali de la rumba, el Cali de la cheveridad, el Cali que prefiere el olvido. No hay una ciudad más proclive a la desmemoria y al olvido que Cali. A Cali no le gusta mirar hacia atrás, no le gusta el pasado. Es decir, la psicología del caleño es el futuro. Es el presente y es el futuro. Y yo creo que de alguna manera la explosión, las consecuencias de la explosión se enmarañaron en ese Cali festivo que surgió después de la explosión. Hoy en día uno se aterra de ver esa cruz, de ver una cruz simple, simple, que es el único testimonio que hay de la tragedia en una zona que de todas maneras ya está transformada porque la cruzan dos avenidas. Ella quedó como enclaustrada en dos avenidas. Y usted ve la cruz y usted puede ver habitantes de la calle durmiendo sobre esa cruz. O usted puede desplazarse al cementerio central donde sobre la superficie donde están enterrados los 3,000 y más cráneos de que habla el padre Hurtado Galvis, también hay otra cruz. Yo no creo que una cruz deba ser el símbolo, y me aterra que la intelectualidad y que los artistas caleños no hayan tenido otra manera de significar ese acontecimiento trágico que fue la explosión del 7 de agosto de 1956. Es un preámbulo para la historia que se va a venir sobre el país, ¿no? Que es esa cultura de la muerte. Es decir, el país entierra y entierra y entierra y entierra, y llega la época de las masacres y entierra, y el país vive la muerte como si fuera su propio carnaval.
Hasta aquí la segunda parte de esa efemérides. Nos queda espacio para dar algunas conclusiones. Desde mi punto de vista, la enseñanza más importante que nos deja esa efemérides es recordar. Debemos cambiar la relación que tradicionalmente ha tenido nuestro país con la muerte. Conmemorar es un proceso fundamental para que la sociedad no solo recuerde tragedias pasadas, sino para que se esfuerce en buscar la no repetición. Esto aplica para la explosión de Cali, como también para el proceso de violencia que ha vivido nuestro país y para el actual proceso de paz. Cristian, ¿tú qué tendrías para decirnos?
Me parece que el estudio de un hecho, siendo la historia aún acontecimental, específicamente de este hecho, de la explosión en Cali del 7 de agosto de 1956... es un acontecimiento rico en perspectivas y debates que aún se pueden discutir y que aportan mucho a la investigación histórica.
Les esperamos la próxima semana con un programa dedicado al profesor Max Sebastián Herring Torres. Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Leonardo Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
UN Radio, 25 años transformando saber. Autor.
Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.